El viernes pasado hablábamos de la realización de una audiencia pública en Buenos Aires, en el Congreso, realizada y encabezada por la campaña Fuera Mecorot, de la que participan un montón de organizaciones de todo el país, socioambientales, vecinales, políticas y demás, para pedir que no se firmen los convenios que ya se han firmado, que se retracten con la empresa de agua israelí, que involucran a 9 provincias, entre ellas todas las provincias con recursos minerales, ¿no? Con presencia de megaminería y con proyectos extractivistas relacionados con la megaminería, que es una de las industrias extractivistas que más agua utiliza en su proceso. Y pusimos el foco también en la crisis hídrica que se está viviendo en Uruguay como una forma también de alertar lo que está sucediendo no solo en Argentina, sino en toda la región. Y para hablar un poquito de esto, estamos en comunicación con Anahit Ajaronyan Jarputlian, que es ingeniera agrónoma y docente, también diplomada en gestión de políticas ambientales, expresa política en la última dictadura uruguaya durante casi 12 años y también referente de la lucha por los derechos humanos, por memoria, verdad y justicia, e hija de sobrevivientes del genocidio armenio. Hola, Anahit, ¿cómo estás?
Buenos días, que con todo eso que dijiste está bravo para estar a la altura. Un gusto.
Muchas gracias por atendernos y estar en comunicación con nosotros.
Un placer. Hemos trabajado los territorios de los hermanos argentinos muchísimo en nuestra lucha por nuestros territorios. He participado en asambleas de la Unión de Asambleas Ciudadanas, aprendí muchísimo sobre la megaminería metálica a cielo abierto en Famatina, Chilecito, julio 2007, donde se le hizo un juicio popular y público a la Barrick Gold. ¡Uy, cuánto se aprendió allí! Con personas, algunas que están, otros no, compañeros entrañables, hermosas experiencias, y en otras provincias también. Me faltó Río Negro. Estuvimos por Mendoza, Misiones, Corrientes, bueno, Entre Ríos, por supuesto, por todo lo que compartimos con el río Uruguay.
Sí, ahora aquí en Río Negro estamos atravesados por una lucha también socioambiental, bueno, además del en contra de la energía nuclear de hace unos años y demás. Ahora estamos protestando y luchando también para que no se instale un oleoducto y un puerto petrolero aquí en el Golfo San Matías, desde esta localidad balnearia desde la que te saludamos. Estamos en esa. Pero bueno, también estuvimos prestando atención a todo lo que pasaba en Uruguay, porque antes de que el tema sonara en los medios nacionales aquí en Argentina, que más que nacionales son de la capital federal de Buenos Aires, ya veníamos viendo que la crisis hídrica en Uruguay tiene bastante tiempo, ¿no? Y bastantes razones, pero nos llamó mucho la atención los últimos hechos noticiosos, que era que el agua salobre, la resistencia de las pavas eléctricas que se rompían y un montón de cosas que están afectando a la vida diaria allí en Uruguay, ¿no?
Es que es una muerte largamente anunciada, es una crónica que nosotros venimos anunciando hace mucho tiempo y que fuera de fronteras nadie nos creía. Entre ellos todos los hermanos argentinos, porque diciendo, en Uruguay no debe estar pasando eso. Bueno, pasó. Y creemos que el tema es que nosotros tratamos de contextualizar, o sea, todo nuestro territorio del sur está atravesado por lo que es la Iniciativa de Infraestructura Regional Sudamericana, la IRSA. Hay muchos trabajos al respecto y es interesante verlo, porque es como las corporaciones, porque acá no son los gobiernos que deciden, los gobiernos facilitan, los gobiernos gestionan, administran, pero no son los tomadores de decisiones. Los tomadores de decisiones vienen, miran el mapa, dicen, a ver cómo puedo atravesar esto rápidamente para llevarme los bienes comunes, cómo hago más ganancias, y entonces atravesamos cordillera, enderezamos los ríos para que las rutas fluviales sean más prácticas para los efectos de llevarse paladas de dinero, en definitiva. Y el extractivismo nosotros lo vemos en todo, porque el modelo agrícola es extractivista también, porque nos destruye nuestros suelos y nuestras aguas. La megaminería, por un lado, por el modo de explotación, el tema del fracking, el petróleo, pero también el modelo agrícola nos está trayendo gravísimos problemas Hace 20 años, un poquito más de 20 años en Uruguay se decía, no, acá la soja no llega. Bueno, sí, llegó porque no es una decisión de nosotros, sino una decisión Monsanto, Syngenta, bueno, la gran república de la soja que tenemos entre Uruguay y Argentina, y avanza en otros lados de la misma manera que el modelo forestocelulósico. Por algo nosotros tuvimos una lucha muy dura e incomprensible, porque por parte de ambos gobiernos, de ambos lados del río Uruguay, se tomaron como cuestiones nacionalistas, un nacionalismo muy rampante, como que Uruguay era soberano, cuando en realidad estaba atado a Finlandia y extranjerizó la tierra para las plantaciones forestales, y la empresa de celulosa, ya son tres instaladas, operan en zona franca, o sea que no es territorio uruguayo. Nosotros seguimos exportando los troncos de los árboles, y los troncos implican fertilidad de suelos, agua, que va, agua virtual que va allí, y toda la riqueza nuestra se va a la zona franca, que es la zona de ellos. Y nosotros nos quedamos con los desechos de la contaminación que produce la primera etapa, que es la de fabricación de celulosa. Entonces se van contaminando nuestras fuentes de agua. Un país como es Uruguay, un territorio lleno, surcado por agua dulce, por todos lados agua dulce superficial, agua dulce no superficial, y cuando no es bien manejado pasa esto. Ahora, nosotros tenemos una larga historia y trayectoria de pelear por la no privatización de los organismos públicos, que éramos organismos públicos, ahora son empresas públicas, hasta el vocabulario nos cambian para que creamos que es otra cosa.
Y eso te iba a preguntar.
Ustedes atravesaban.
Sí. Ana, disculpa. Sí, te iba a preguntar eso porque uno desde acá siempre ve a Uruguay como un modelo en ese sentido, de que la empresa de telecomunicaciones es estatal, la empresa de agua, tengho entendido, es estatal y pública.
Estatal está,
¿no?
Por ahí, para esperar un poquito. Ajá. No tanto.
No es tanto.
Entonces, nosotros en la misma década que Menem, por eso es una mirada. Sí. Que hemos peleado y no nos creen. Digo, pero sí, bueno, ahora nos creen por lo que se está difundiendo, pero también se difunde con errores y eso nos preocupa. En la década del 90, mientras Menem privatizaba todo allá, nosotros aquí usamos el recurso de plebiscitos y referéndum y frenamos muchísimas cosas, y entre ellos 73% de la población votó para que los organismos públicos quedaran en manos públicas. Pero hecha la ley, hecha la trampa. Años después, por ejemplo, el UTE, que es la que nos da energía eléctrica, le hicieron una ley de marco regulatorio, por lo tanto, UTE lo único que hace es la transmisión, o sea, los cables, lo más caro. Entonces después, si por ejemplo cualquier empresa le sobra energía, UTE está obligada a comprársela, la precise o no. Entonces hay momentos que a Uruguay le sobra energía y se la vende por chirolas, o sea, a muy bajo precio, a Argentina o a Brasil, el que precise en ese momento, y está obligado, o sea, no genera la energía, sino que todo lo que los privados generen. Por otro lado, a nivel de lo que es el agua, la OCE, ¿no?, Obras Sanitarias del Estado, ha ido achicando su personal, o sea, se jubila alguien, no entra otro, y van tercerizando además las funciones. Por lo tanto, de público tiene poco. Y están tratando de alguna manera de mostrar que no es necesario. O sea, el achique del Estado, como ustedes tienen ahí algunos candidatos presidenciales hablando de eso, sí. Parece que todo, o sea, dejar caer algo público para mostrar que mira qué mal que anda, así lo justifican para privatizar. Eso es lo que pasa con las empresas en general, y también está pasando con la cuenca del río Santa Lucía. Entonces nosotros, cuando veíamos que se venía, o sea, toda esa ola, hubo mucha movilización en esa época. Entonces ahí surge el plebiscito, el primer país que pone eso, un mérito bárbaro, el agua como un derecho humano, el agua esencial para la vida, el agua un derecho humano. Eso no estaba en ninguna constitución. Ahora, lo tenemos en la Constitución y mira a qué situación llegamos, o sea, no alcanza con tenerlo en la Constitución. Pero además de que el agua es un derecho humano, decía que el agua debía ser gestionada participativamente y controlada participativamente a través de organismos que se iban a hacer, comisiones de cuenca, con participación de todos los usuarios. Cuidado, todo tipo de usuarios, los industriales, los grandes ganaderos y la Sociedad de los Productores Forestales, pero también la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida, que somos los que llevamos adelante la lucha por el plebiscito. Esa Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida se mantiene. Hace más de 20 años que nos fundamos y seguimos luchando para que no nos trampeen esa reforma constitucional, pero la han trampeado con otras leyes. Hubo una ley de riego, que no es este momento para comentarla, pero es gravísimo eso, sin embargo fue durante los gobiernos progresistas, el primer presidente progresista es el primero que vio la constitución recién votada. Y ahí es la preocupación, cómo hoy uno de los expresidentes dice, tenemos que hacernos un mea culpa, porque nos dormimos, dejamos pasar, se cayó la cuenca de Santa Lucía, nosotros tenemos que ver que también tenemos que ver. Bueno, por lo menos lo dijo uno, pero mientras tanto, en 2013, o sea, la reforma fue en 2004, en 2013, Uruguay, estábamos muy orgullosos que aquí abríamos la canilla, grifo, no sé cómo le dicen exactamente ustedes,
canillas,
y el agua. Las canillas, bueno, las canillas abiertas de América Latina, las abrías y salía agua potabilísima, deliciosa, y cada vez que yo cruzaba Buenos Aires, porque tengo familia ya, ¿no? Como buena hija, como tú dijiste, de sobrevivientes de genocidio, y me jactaba, mirá, en casa abrimos la canilla y tomamos agua, ustedes acá no pueden. Y bueno, en 2013 pasó un episodio en el cual todos los uruguayos quedaron azorados porque había olor en el agua que salía y un gusto raro. Entonces ahí se formaron las comisiones de cuenca, la primera obligó, digamos, a que se concretara. La primera comisión de cuenca de Santa Lucía, la cuenca de Santa Lucía abarca 6 departamentos, el comienzo, el naciente de los ríos y arroyos que alimentan el río Santa Lucía. Ojo que esta crisis es afecta a 2/3 de la población de Uruguay. El sur es 2/3, no es solo la capital. Aunque hay unos titulares por ahí que dicen es la primera capital que no tiene agua potable en el mundo, ¿no? Uh-huh. Ahora, en ese 2013 se plantearon 10 medidas para mantener la calidad de la fuente de agua y, bueno, 10 años después no se cumplió ninguna de ellas. Entonces fuimos reunión a reunión, a golpear puertas y a decirle, señores, nos está cumpliendo, está pasando esto, el otro, y cero, cero escucha. Así como durante el COVID, perdón, sí. Durante el COVID, acá había un grupo de altos y muy calificados científicos dando orientaciones y todo el mundo escuchaba y todo el mundo hacía caso al gobierno, ¿no? También. Ahora tenemos los más altos científicos e investigadores dando soluciones y no se les escucha, no importa, porque el objetivo es la privatización, es dejar caer la cuenca de Santa Lucía para inventar proyectos nuevos con el argumento de que el agua del río de la Plata es infinita, lo cual tampoco es así, pero en fin. Y hay un proyecto totalmente privatizador que va contra la Constitución, por un lado, pero por otro lado es sacar agua de lo que es la peor zona de la región, que es el río de la Plata, a la altura nuestra, en el departamento San José, el primer departamento pegado a Colonia, que es una cloaca. Allí vienen todos los vertidos de 5 países. Tenés lo que viene del río Paraguay, Paraná, Uruguay y el emisario subacuático de Buenos Aires. Eso por un lado, es agua salobre. Nos dicen, no, pero hay días del año que no tiene sal, fenómeno, no tiene sal, entonces tiene enormes floraciones algales, o sea, enormes extensiones de cianobacterias. Las cianobacterias tienen toxinas hepatotóxicas que afectan fundamentalmente a la población infantil. No hay tecnología en el mundo, y eso se lo demostramos a los señores ingenieros de las empresas privadas interesadas en que gastemos de nuestros bolsillos lo que no es necesario, que no hay tecnología en el mundo. En el mundo, de todo el mundo tiene el mismo problema con la contaminación de las aguas, y no hay tecnología que asegure la total filtración de esas toxinas antes del proceso de potabilización. Por lo tanto, tú estás obligando a la OCE a potabilizar agua con toxinas peligrosísimas para la salud.
Anahit,
ahora, es negocio. Sí. Y por otro lado está el tema de la desalinización, sí o no, y a quién tenemos atrás de todo esto. Al Estado de Israel a través de su empresa estatal israelí Mekorot, que ustedes allí en La Plata lograron echarlas hace un poco más de 10 años. Nosotros dimos una mano en lo que podíamos, pero ahora vinieron con todo. Están en varias provincias argentinas, en ese encuentro que ustedes... Hubo un encuentro por Zoom donde estuve participando y, bueno, las mismas provincias donde estuvimos recorriendo por el tema de la megaminería, etcétera, están... ha entrado Mekorot. Y acá, que nos negaron hace 10 años, preguntábamos porque había cosas en prensa. Es todo muy turbio, muy poco transparente, donde aparecía Mekorot, pero nos lo negaban. Pero el año pasado la OCE firmó un convenio con Mekorot. Fue cuestionado por el Tribunal de Cuentas, pero bueno, parece que es un detalle menor. Y Mekorot no se ve, pero sabemos que está, porque además está haciendo gran presión, lo que le llaman lobby, en todos los políticos en nuestro país, en el Parlamento, se andan paseando por todos los lugares donde puedan incidir y presionar para exportar el apartheid del agua, ¿no? El apartheid líquido que le llamamos nosotros, y están viniendo. Sea en este proyecto que nosotros esperamos que no prospere, porque además este proyecto que saldría unos caños descomunales del departamento San José, atraviesa tierras productivas, un gran desastre ambiental, un gran desastre territorial, pero además en caso que se construyera, abastecería solo un 20 o 30% de las necesidades. Por lo tanto, tampoco tiene utilidad y un costo altísimo, además de estar en manos de privados. Mekorot además está trabajando en los departamentos del Este. Y bueno, el apartheid líquido en los departamentos del Este es muy preocupante porque, bueno, es la elitización. Tú tenés dinero, te doy agua potable. No tenés dinero, bueno, toma el agua del océano igual.
Sí, recordemos que Mekorot está denunciada incluso por la ONU, ¿no? Por violaciones y discriminación en el acceso al agua en la zona del río Jordán, en Cisjordania, allá en...
Es que esa es su expertise, claro. Esa es su expertise, robarle el agua a los hermanos palestinos, robarles el territorio a punta de fusil, ¿no? A punta de fusil. Naciones Unidas los ha condenado a Israel por el muro de la vergüenza, ese muro, que cuando estaba el muro de Berlín todo el mundo se horrorizaba, y este muro que es muchísimas veces más largo y alto, con todos los checkpoints, no les importa, la Corte Penal los condena y siguen de largo. El poder que tienen es impresionante, y acá están entrando a través de lo que se llama el soft power, ¿no? El poder blando, convenciéndonos de cosas, lo mismo que está haciendo el Estado turco, ¿no? En este momento está haciendo la misma penetración a través de agencias comerciales, agencias culturales, bueno, todos los enlatados de que tenemos de cuestiones, ¿cómo se llaman? Que están en la televisión, los teleteatros, ¿se llaman?
Ah, las novelas, sí, las telenovelas turcas.
Las novelas,
las
bueno,
gratis,
nos
sí.
Están invadiendo, entraron por Chile primero, después llegaron a Argentina y acá también invaden. Y las versiones de novelas de origen británico o norteamericano las transforman en turcas y acá están consumiendo cosas que ellos se están apropiando, además de la cultura de los pueblos que están... negando su genocidio y los pueblos que hoy están avasallando. Es brutal lo que está ocurriendo en nuestros territorios y eso es lo que importa conocer para poder hermanar nuestros esfuerzos y fortalecernos entre nosotros, ¿no?
Uh-huh. Anahit, ¿qué pensás? Porque se ha hablado con esto del agua, ¿no? Y la parte más espectacular, que es que falta agua, que sale con sal o... todo este tema que se vive en Uruguay o que a un empleado lo despidieron por robarse una botellita de agua en un hospital, todas esas cosas que alimentan a los titulares de los medios comerciales. Y se habló un poco de desidia ahí, ¿no? De desidia de la empresa esta estatal OCE y del gobierno uruguayo, pero en realidad hay como una, más que desidia, hay algo más programático, ¿no? Más planificado. Lo que te quería preguntar es hasta dónde, porque... ¿Hasta dónde por la avaricia y por hacerle el juego a las corporaciones cuando estás dejando en situación de crisis hídrica a toda la población de un país completa casi o a una gran parte de la población de un país? O sea, ¿hasta dónde puede llegar eso? ¿Dónde frena?
Ese es el poder del gran capital. Hace mucho tiempo, hace 20 años que hicimos la reforma y desde entonces estamos peleando para que se cumpla. Esto se venía y aparte en este momento vienen los proyectos de hidrógeno verde al norte sobre el acuífero guaraní. El acuífero guaraní, que algunos medios internacionales dicen Uruguay que tiene el acuífero, sí, el acuífero guaraní es al norte del Río Negro, Uruguay es el país que tiene menos porción del acuífero guaraní, no esto, tenemos un montón de fuentes de agua dulce, está lleno el país, esa es nuestra riqueza. Cuando yo era chica, me acuerdo, yo chica y no tanto, porque se seguía enseñando en las escuelas, el Uruguay era pobre porque no tenía montañas, no tenía oro, no tenía petróleo, y no nos dábamos cuenta hace muchos años que la riqueza nuestra era la biodiversidad, la riqueza en suelos muy fértiles, y la cantidad de agua dulce que había, que hay, todavía hay, porque además, por ejemplo, la empresa Salus, que la compró Danone, la transnacional Danone, saca agua gratis, no paga nada, pero sacar agua de las sierras de Minas. En la ciudad de Minas no hay agua. ¿Y cómo es que en la ciudad de Minas no hay agua si están sacando agua? Pero esa agua la sacan para exportar. Cuando empezó esto del agua, porque tiene cloruro y sodio, pero otras cosas más, hay bromuros, trihalometanos, hay un montón de elementos contaminantes en el agua que nos están proporcionando. Y nunca sabes cuánto, porque se mide con cierta frecuencia, pero depende de cuál zona te toca. Hoy tenés tanta cantidad más, la otra zona tiene tanta otra cantidad más, el día siguiente es diferente, pero sabemos que estamos por encima de todos esos valores y hay mucho peligro porque el tema no es tomarte un día una botella de agua, no te va a pasar nada, pero es el tomar, el beber esa agua, el consumir. Bueno, es solo beber, el agua forma parte de muchos aspectos de la vida, ¿no? En la comida, regar las plantas, ¿qué vas a comer un tomate regado por qué agua? ¿Vas a comer un huevo y la gallina qué agua tomó? Etcétera. Hay muchos aspectos. La seguridad alimentaria está en peligro también. Entonces, el tema pasa porque nuestras fuentes todas están en peligro por esos intereses y esa falta de conciencia, yo diría, porque aparte de ser servil a los intereses de los grandes poderosos, también sos un inconsciente, porque tus hijos, tus nietos no van a poder vivir en un ambiente saludable. Y esa es la preocupación, porque por un lado en el sur, si no recuperamos, con la lluvia no alcanza, hay que recuperar la cuenca de Santa Lucía, implica que las riberas de los ríos de todos, el Santa Lucía en particular, pero todos, sean repoblados con monte nativo. Están desnudos esas riberas, ¿no? Los bordes de los ríos están desnudos porque se han desmontado para llegar con la soja hasta el borde. Entonces tú ves barrancas absolutamente erosionadas y como la soja llega hasta el borde, ahí se vuelca muchísima cantidad de nitrógeno fósforo, que son fertilizantes, que da turbiedad al agua, que se llama eutrofización, y ahí facilita la formación de estas cianobacterias que han invadido todo el río Uruguay, el río La Plata, llegado hasta el océano Atlántico, cosa que antes no se veía. Las cianobacterias son naturales, pero no a esta cantidad. Por otro lado, poner límites hasta dónde llegan las plantaciones, poner control a las fumigaciones. Todo esto en cuanto a la contaminación difusa, la llamada contaminación difusa, pero también tenemos la contaminación puntual, que es la que sale de los caños, de los frigoríficos, de los tambos, de alguna ciudad que también manda sus vertidos directamente a un afluente de Santa Lucía. Todo eso hay que controlarlo, frenarlo e impedirlo. Y no es poner multa, porque el que contamina paga, no nos alcanza. Y además que no paga. Es decir, cuando se ha castigado con multas importantísimas sumas a algún señor que plantó muchísima soja y contaminó a medio mundo, bueno, apeló y nunca pagó. Pero aparte, nosotros consideramos que no alcanza con pagar, porque lo contaminado, pues, ¿cómo lo revertís? El pasivo ambiental lo sufrimos toda la sociedad y lo pagamos nosotros de una manera que no sabemos cuál es. Y por otro lado está el otro pequeño temita, pequeño gran temita, que es cuando se potabiliza el agua, hay un montón de basura que queda, digamos, ¿no? Todo la suciedad que le sacaste al agua para potabilizar, bueno, ¿a dónde va esa suciedad? Que le llaman lodos o barros. Eso va aguas abajo del río Santa Lucía. Lo vuelcan un poco más abajo en la toma de agua. Pero eso, una vez, bueno, capaz que se va, pero hace 50 años que se hace. 50 años. Cuando hace 10 años lo planteamos, dijeron, pero ya hace 40 años que está, bueno, si no empezamos a invertir en la tecnología que hoy existe para hacer el tratamiento de barros, dentro de 10 años estamos cumpliendo los 50, y bueno, estamos cumpliendo los 50 años. Y lo mismo planteamos, si Mecoroto, quien sea, se pone a desalinizar las aguas, ¿a dónde van los restos de todo eso? ¿Al río de la Plata? ¿Y qué impacto tiene en la fauna y flora del río de la Plata?
Claro. Anahit, ¿y qué? Porque en el caso de todo lo que estás contando, que es tremendo, pero bueno, la ley está, y es un caso de que la ley no se cumple como se debería cumplir. ¿Qué rol juega hoy y de cara al futuro la participación ciudadana, ¿no? Que es tan importante y siempre también tratamos de hacer eje en eso desde aquí, desde este medio, porque es como también sí. Lo que estamos viendo acá, ¿no? Que más allá de las leyes o de cosas, siempre hace falta más participación para obligar a las autoridades a hacer lo que creemos que deben hacer para defender nuestro ambiente.
Es que no hay otra opción que estar reclamando con la gente en la calle. Y nos pasó que estuvimos muy aislados en muchos momentos importantes de nuestra lucha, hacíamos nuestros reclamos y no había gente atrás. Pero esta situación hizo rebrotar un montón de inquietudes y hay grupos que se autoconvocan, estamos desesperados corriendo de un lado para el otro, cuando nos están llamando para encarar estos temas, para charlar sobre esto. Y hay momentos que te das cuenta que el pedido de repente es más individual, lo resolvemos en nuestro barrio, en nuestra parte, pero como que cuesta más salir, pero hay mucho más movimiento bajo la consigna, no es sequía, es saqueo. Está entrando en la cabeza de nuestros conciudadanos el hecho de que no es cambio climático, sino que es el cambio del uso del suelo. Cuando tú cambias el tapiz del suelo natural, el campo natural reverdeció en medio de la sequía. Pero cuando tú le pones alguna planta exótica y haces un manejo del suelo inadecuado, eso genera espacios de sequía, genera una desestructuración de nuestros suelos, genera la incapacidad del suelo de absorber el agua, depurarla y depositarla en las fuentes superficiales y las no superficiales, genera todo ese desquicio que hay, así como impacta en todo en nuestro sur lo que es la tala de la Amazonía. Bueno, a otra escala lo que pasa acá, cuando plantamos eucaliptus en zonas de cosecha de agua, cuando no es uno o dos eucaliptus, son enormes extensiones, su sistema radicular impide que el agua penetre. Entonces, explicar todo eso nos cuesta mucho porque se ha perdido el músculo de protestar por estas cosas. Estamos muy, como en todos nuestros países, ¿no? El tema de la seguridad social, los temas de un montón de la famosa agenda de derechos que ha hecho que la sociedad esté fragmentada, cada uno luchando por su derecho, ¿no? El derecho de mi colectivo, el derecho a la diversidad, el derecho al matrimonio igualitario. Bueno, son todos derechos, pero son parte de algo más grande. No es con ese derecho solo que haces. Si no tenés agua, te casás con uno de tu mismo sexo y seguís sin tener agua. Entonces, el no poder relacionar que las luchas tienen que enrabarse y que todos tenemos que poner el esfuerzo en lo mismo, nos ha costado mucho. El que lucha, por ejemplo, también por el recuerdo de los 50 años del golpe, como este año se están conmemorando, uh-huh. A veces pierde la mirada de que ese golpe, ese plan Cóndor vino para destruirnos esto que está pasando hoy. Venía con una proyección a largo plazo, no solamente mientras duraran los golpes y estuvieran nuestros muertos, presos, desaparecidos y toda la población viviendo bajo el terror de Estado. Y esa parte es la que generó una modorra, digamos, una dificultad de salir y a protestar, porque también de la mano de los gobiernos progresistas como, bueno, vayan a casa que nosotros resolvemos las cosas, y eso es un error muy grande. Hoy, por suerte, tenemos muchos jóvenes afuera, están saliendo a convocar en cualquier momento, hay juntadas en esquinas diversas, en localidades del interior diversas, y bueno, y nos están llamando de distintas partes para, bueno, juntarnos y hacer conversatorios, digamos, ¿no?
Anahit, muchísimas gracias.
Y en eso
gracias.
Está nuestra esperanza, en toda esa gente está nuestra esperanza de que realmente podamos seguir más allá de que llueva, que ya algo llovió, hay más agua, dicen que está menos salina, no sé, no tenemos confianza todavía. Más allá que llueva, esto no se arregla con lluvia, se arregla con muchas otras medidas que hay que tomar urgentemente, y estamos en año preelectoral y eso es terrible porque los políticos se juntan, sepan o no sepan algo de esto, y creen que lo resuelven, los políticos de todos los palos, que lo resuelven en reuniones de políticos top y en su campaña electoral. Eso es muy preocupante.
Sí, eso también lo estamos viendo acá. Sí, con la rosca política, que mucha rosca, rosquita y roscota, y todo pasa en un ámbito partidario y están muy de espaldas a lo que está sufriendo la gente en general, ¿no?
Y ellos mismos, porque ellos mismos tienen problemas, hay que comprar agua. ¿Y qué pasa? Hoy te nombré la Salus. ¿Vas a comprar Salus? No hay más. La Salus está exportando nada más. Ya ni siquiera nos abastece a nosotros. Entonces ahora aparecen un montón de bidones también. La proliferación de envases plásticos, el pack del envase plástico. Cualquier cantidad de plásticos volando por todo el territorio. Caramba, parece que no es contaminación. Entonces, encontrás aguas de marcas no más locas que vos decís, ¿dónde sacaron el agua? De la canilla a la casa, porque no conocemos de dónde, cuál es la fuente de agua. Y la gente va creyendo que comprando un bidón ya está. No, no está. Y las grandes empresas, las que exportan nuestra agua en forma gratuita y lucran, siguen lucrando igualmente, a costillas de que el pueblo no tenga la gente común y corriente, no solo las clases más bajas, sino la clase media tampoco accede fácilmente a las mejores aguas. Las mejores a precio normal, ojo. ¿Por qué tengo que pagar por mi agua, que es nuestra? Dice la Constitución que es de todos. ¿Por qué tenemos que pagar? Nosotros planteamos que se les exigiera a las empresas no lucrar con esta agua. Y lo que hizo el gobierno fue simplemente sacarles el IVA, y el IVA es un impuesto que pagamos nosotros, no la empresa. O sea, a la empresa no se le facilita nada, no se le dificulta nada, perdón, se le facilita todo. Ellos siguen ganando lo mismo, siguen exportando el agua, y somos cómplices si permitimos que eso siga ocurriendo.
Anahit, muchísimas gracias.
No te la hago más larga, esto ha sido largo, disculpame.
No, seguiríamos hablando y también hablando de los 50 años, que también hicimos un repaso la otra vez acá en este programa, que es muy interesante saber cómo está el proceso de memoria, verdad y justicia en Uruguay y todo, pero quedará para otra charla en el futuro. Te agradecemos muchísimo por la comunicación.
No, gracias a ustedes. Un abrazo grande.
Un abrazo muy grande. Hasta pronto.